En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos directo al grano del lunes 18 de mayo, una semana corta, ¿no? Tenemos 21 de mayo el día jueves. Y tenemos a nuestro panel de economistas aquí con nosotros. Está con nosotros Betina Horst, Cristóbal Kubik, Michelle Labé también y José Luis Jara conectado con nosotros. Si te quieres sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba el grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Quiero preguntarles porque este proyecto de ley de reconstrucción que está en su semana crítica, ¿no? Se dice el lunes y martes se despacha por la sala de la Cámara de Diputados hacia el Senado. Pero hay una frase que me ha llamado la atención que me gustaría escuchar su opinión porque hay distintos aspectos, ¿no? Son muchas normas distintas que complementariamente generan un efecto, es lo que se nos ha explicado. Pero está la rebaja de impuestos a las grandes empresas o el impuesto a primera categoría. Lo que pasa es que las pymes ya tienen un impuesto más bajo, por eso se dice a las grandes empresas. Hay una rebaja de impuestos. Hay también un crédito al empleo, ¿no? Que opera como si fuera un subsidio, pero un crédito al empleo para tramos de sueldo donde, por los tramos que son entre 600 y 800 mil pesos aproximadamente, debieran beneficiar más directamente a la pyme. Pero se dice, oiga, esto pasa al Senado y parte de nuevo. La invariabilidad tributaria por 25 años. No, todo parte de nuevo. Y que aquí pueden salir piezas importantes. ¿Qué tanto sentido haría algo así, ¿no? Que un proyecto pasara de una manera en la Cámara de Diputados y se pretendiera desarmar en el Senado, ¿no? Betina Hortz.
Bueno, todas las etapas de un proyecto de ley en el Congreso son relevantes. Entonces a mí me parece que uno no puede asumir que se le hace como un reset cuando se pasa al Senado. Eso no es así, porque lo que se apruebe en el Senado también tiene que volver después a la Cámara nuevamente. Entonces no es que la Cámara haya quedado obsoleta o no va a haber más el proyecto. Entonces obviamente tiene que haber una coordinación y un trabajo en conjunto, tanto con las fuerzas políticas que están representadas en la Cámara y no en el Senado. Y acá me estoy refiriendo al PDG. Muchos dicen, bueno, acá en el Senado no está el partido de la gente, entonces ahí podemos negociar con otras fuerzas. Pero bueno, pero eso es lo que se converse en el Senado, necesariamente tiene que pasar de vuelta a la Cámara, y ahí si no hay acuerdo, bueno, ahí se va a comisión mixta recién. Entonces a mí me parece un poco artificial esta discusión en cuanto a que ahora partimos de cero, ahora se negocia y con eso estamos, porque la verdad es que eso no es así. El desafío es mucho mayor, hay muchos más temas que hay que ir discutiendo durante la Cámara. Lamentablemente el ambiente que se generó en la discusión fue un ambiente difícil de administrar, por decirlo de una forma, y sin duda que, además, con la premura del tiempo, también generó un ambiente muy presionado, ¿no? Y también una oposición que yo diría que fue, la posición inicial era no, no, no y no. Y al poco tiempo, cuando se le empezó a sacar a la pizarra la oposición y se le empezó a decir, bueno, pero no tienen propuesta, ahí empezaron a elaborar algunas propuestas y ahí dijeron, es que ahora queremos negociar, es que ahora tenemos ideas, es que ahora queremos sumar a la discusión. Y la verdad es que ahí ya se había tomado la decisión de que, bueno, como no había algo concreto en la contraparte, bueno, seguir con la tramitación. Y si esas propuestas están, serán conversadas en el Senado, pero eso en ningún caso significa que la Cámara después pase la irrelevancia. Es un error pensarlo así, porque ese proyecto vuelve a la Cámara después de haber pasado por el Senado.
Sí, es verdad, esa es la tramitación, digamos, pero se dice, oiga, se argumenta, ¿no? Ella lo escuchaba varios en un análisis. Se dice, oiga, esto del crédito no terminó de convencer. Este crédito por el trabajo no terminó de convencer, no terminó de alguna manera de generar un impacto positivo en las distintas personas que lo han revisado. Se dice es muy caro y el efecto es muy acotado. José Luis Jara.
Bueno, primero que todo, buenos días por allá. Oye, Fidia, efectivamente ha habido bastante discusión respecto de la medida del crédito tributario. Yo distinguiría dos aspectos. Uno, el lado práctico, me parece que el generar un incentivo de este tipo es fácil de implementar. Ya lo hemos conversado, este crédito tributario, si tú lo aplicas a la hora de tener que declarar tu PPM, es fácil. Respecto al alcance de la medida, efectivamente, y de hecho el gobierno incluyó una indicación respecto de focalizar en menores de 25 años y en mujeres, que me parece relativamente bien, pero obviamente genera también otros efectos negativos sobre otros sectores de la población, los mayores de 50, que también requieren, ¿no es cierto?, entrar al mercado del trabajo. Ahora, yo soy, y esto mirado siempre la perspectiva de la empresa, yo creo que es siempre importante incentivar la contratación de nuevos puestos de trabajo. En general, hoy día, dada la realidad económica del país y después de la reducción de la jornada laboral en 42 horas, yo diría que las empresas han hecho tremendos esfuerzos en optimizar sus dotaciones. Y ese proceso de optimizar sus dotaciones ha ido acompañado de adecuaciones en jornadas laboral, reasignación de turnos, incorporación de nuevos procesos de gestión, así como también automatización e innovación tecnológica. Y a modo de ejemplo, leí un reportaje el fin de semana en cuanto han reducido la banca, ¿no es cierto?, el número de sus sucursales y la atención remota con desmedro, ¿no es cierto?, en puestos de trabajo que se han perdido. Bajo ese esquema, yo diría que hoy día el foco, más que en retener puestos de trabajo, yo creo que el foco tiene que estar en cómo, ¿no es cierto?, incentivamos que las empresas puedan, ¿no es cierto?, desarrollar proyectos y con ello contratar más gente. Y por tanto, ahí los incentivos de contratación. Y un último punto desde el punto de vista de la gestión. Hoy día muchas empresas en sus procesos de contratación, creo que lo comenté en un programa anterior, sobre todo en mano de obra de baja calificación, que es hacia donde se apunta este proyecto, se hacen procesos de contratación a plazo fijo, 30 días, se renuevan, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver para verificar si el trabajador, ¿no es cierto?, cumple con las competencias para la faena que está contratando. De ese punto de vista, yo creo que el foco debería estar en cómo, ¿no es cierto?, movilizamos a las empresas para que todos estos trabajadores que están con contratos a plazo fijo se incorporen a un contrato de carácter indefinido. Y de esa forma, entonces, formalizamos y garantizamos mayor estabilidad laboral en estos sectores de la población de baja capacitación, de baja formación y que requieren incorporarse al mercado del trabajo.
Michelle Lavé.
Yo creo que José Luis ahí tiene un punto importante en términos de que efectivamente tú lo que tienes hoy día es una presión muy importante de alzas de salarios laborales, que es lo que a mi juicio es la preocupación principal y la razón principal de este crédito tributario al empleo. ¿Por qué? Porque vamos a tener, ya sé, este año, ¿no es cierto?, ya empezaron las 42 horas. Nos quedan todavía 2 horas más para bajar. Esos son aumentos de costos laborales. Adicionalmente tienes el aumento de 1%, ¿no es cierto?, cada año de la reforma de pensiones que está aumentando. Más todas las medidas burocráticas que se han ido aumentando en el aspecto laboral, que también te aumentan el costo laboral, aunque sean burocráticas, aumentan mucho el costo laboral. Entonces, tienes dos procesos. Un proceso es el proceso de que cuando tú tienes contratada gente, tú ves que esa gente se te está haciendo más cara. Y a mi juicio, justamente el objetivo o el corazón de este proyecto es justamente que tú no decidas bajar tu dotación porque te está haciendo muy cara esa misma cantidad de gente. Ahora, lo que es importante entender es que este sistema, ¿no es cierto?, que ha sido criticado, también incentiva la contratación de más gente, porque contratarte sale más barato de lo que te salía contratar sin proyecto. Y por lo tanto, en ese sentido, tiene el mismo incentivo. Aquí hay un error cuando dicen, no, esto es peor que el sistema anterior. No, es el mismo incentivo que el sistema anterior, con la diferencia que además lo mantienes para el resto. El problema es que es muy caro. Y el problema es que podría generar dependencia. Y ahí hay que ver, ¿no es cierto?, cómo es la salida. La salida está hecha porque el sistema, ¿no es cierto?, se reajusta por IPC, no se reajusta por salario mínimo. En general, si un país progresa, el salario mínimo tiende a subir más que el IPC y, por tanto, se elimina solo. Pero es un sistema que se demora bastante en salir. Por lo tanto, efectivamente es un sistema caro. Probablemente sería mucho más barato si tú flexibilizaras el empleo. Eso te permitiría que el empleo en sí mismo creciera más rápidamente, y no tendrías este riesgo de que está saliendo gente, pero ya sabemos que probablemente los votos no están para eso, y ese es el gran problema.
Así es, ¿no? De ahí hay cierta dificultad, además de que cada vez que, no sé, un gobierno determina un camino, renunciar a él, más allá que se dice, no, es que esta es una idea del ministro de Hacienda, una idea que defendió en la campaña incluso, pero que existen muchas dudas respecto del impacto real y una certeza que es el costo, ¿no? Que el costo es muy alto. Uno dice, bueno, pero ya va hasta a punto de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿por qué cambiar en el Senado, ya sea por eliminarlo o por acotarlo o por volver a una herramienta tradicional como la que se ha usado siempre, que es el subsidio a quienes no tienen trabajo, ¿no? O sea, a la contratación de nuevos trabajadores, ¿no? El subsidio del empleo a nuevos trabajadores. Esto va al CUBIC.
Sí, a ver, lo que ocurre también en este proyecto de ley, que a mi juicio uno lo podría categorizar que tiene medidas de crecimiento y de reactivación a largo plazo y otras que van más enfocado a la reactivación de corto plazo, como es la medida que estamos discutiendo ahora, que también responde a un escenario en donde durante los últimos años hubo mucha presión, como bien se describía acá, a los costos laborales, al alza del salario mínimo, como que de alguna manera se gobernaba y se legislaba pensando que existían empleados y no empleadores. Que también incurren en costos, que también en el fondo son los que tienen que estar contando hasta fin de mes para poder pagar los sueldos de su empleador. Entonces, cuando eso ocurre, naturalmente que el impacto, que lo vemos en las cifras de desempleo, que lo vemos en las cifras de empleo formal, porque lo hemos discutido varias veces acá, esto no se trata meramente de la cifra de desempleo, sino la calidad del empleo que estamos viendo en nuestro país. Entonces, yo creo que es importante que este proyecto contemple medidas que vayan en la dirección de fortalecer el empleo formal, el empleo de calidad, con cotizaciones, etcétera. Y bueno, ahora veremos qué es lo que ocurre en el Senado, pero la verdad es que un proyecto de ley no se puede aprobar si es que no existe un acuerdo final entre la Cámara de Diputados y el Senado. O sea, esta como posición de algunos senadores de que, bueno, acá esto parte de cero y ahora nosotros podemos hacer lo que queramos. En la práctica no es así, porque todo lo que modifique el Senado finalmente va a ser vuelto a revisar por parte de la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que sobre todo en una medida innovadora como es esta, está bien que exista en el fondo debates y puntos de vista, pero a la larga, si es que no existe un acuerdo entre las dos cámaras, no va a ser posible su aprobación y necesitamos que necesitamos en el fondo poder instaurar medidas que vayan en pro del empleo formal.
Así, ¿no? Que mejoren el mercado del trabajo. La cifra de desempleo han sido negativas en los últimos meses, y bueno, los últimos meses, digamos, los últimos años, ¿no? No hemos logrado bajar del 8%, se transformó en un problema crónico, y de las distintas medidas, esta pareciera ser de que la que apuntaba a hacerse cargo de ese problema, así lo dijo el gobierno hoy día, genera dudas, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de consolidar con miradas distintas. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura.
con la periodista Verónica Díaz.
La industria de las cerezas chilenas avanza hacia una nueva etapa con el uso de cobertores y sierras perimetrales, tecnologías que permiten mejorar el calibre, la uniformidad y la condición de la fruta para responder a mercados internacionales cada vez más exigentes. Uno de los principales beneficios es que estos sistemas pueden adelantar la cosecha entre 5 y 12 días, abriendo mejores ventanas comerciales para la exportación. Además, ayudan a proteger los huertos frente a lluvias, heladas y granizos, reduciendo así daños como el cracking en la fruta. La implementación de estas tecnologías requiere un manejo técnico adecuado, ya que el objetivo no solo es anticipar la producción, sino hacerlo sin afectar la firmeza, el color ni la vida de post cosecha. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado. Pegada. ¿Vas en otra? Respira profundo y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código WorldCup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Estamos conversando con nuestro panel de economistas y quiero también agregarle, ¿no? Estamos hablando sobre el proyecto de la reconstrucción nacional, este nuevo discurso que hay ahora que estamos a punto que pase al Senado, ¿no? Lunes y martes se va a discutir en la sala de la Cámara de Diputados. Se espera que haya una aprobación amplia, ¿no? Un acuerdo transversal amplio. Y por eso llama tanto la atención este tono tan distinto, ¿no? Porque si uno creería que lo más difícil para el gobierno era la Cámara de Diputados. Sortear la Cámara de Diputados. Y lo hizo entre un acuerdo con el PDG, más algunos independientes. Al final se dice, el gobierno va a llegar no a los 78, sino que va a llegar a más de 90 votos y podría incluso llegar a los 100. Entonces dice, bueno, si logró ese éxito en la Cámara de Diputados, ¿por qué en el Senado, donde tiene mayor facilidad, tiene una mayoría, o le falta un voto para la mayoría, y que parece que estaría disponible ese voto adicional, aparecen tantos cuestionamientos, ¿no? Y tantos cuestionamientos de las filas propias respecto a que hay que arreglar el proyecto, hay que acotar el proyecto en algunas dimensiones, como que... eso habla de una relación muy distinta a la que tuvo finalmente el ministro de Hacienda Quiroz con la Cámara de Diputados, ¿no? Como que hay una sensación de que se le viene a arreglar el proyecto y eso es lo que ha generado incertidumbre, ¿no? Bettina Hortus.
Yo no sé si ha generado incertidumbre propiamente tal. Lo que sí ha generado es la expectativa de que en el Senado se reabra una discusión respecto de todos los puntos que vienen aprobados por la Cámara, y yo creo que eso es un error, porque este es un proyecto complejo que ya llevamos
el 4 de mayo ingresó el proyecto.
El 4 de mayo, o sea, van a haber pasado un mes cuando entra el Senado, más o menos. Pensemos que la próxima semana es distrito y después viene el 1 de mayo, entonces los días siguientes de la semana va a empezar a verse el Senado. Ha habido tiempo suficiente. Yo espero que los senadores hayan seguido la discusión en la Cámara y no partir de cero, sino es que en el fondo que estén informados también lo que les llega y poder rápidamente a partir de eso poder conversar. Y lo que sí está claro es que todavía falta información adicional de lo que hoy día se está discutiendo en el Congreso, Y ahí hay un tema que es súper relevante, que ha sido el tema fiscal, ¿no es cierto? Y acá todavía falta por conocer el informe de finanzas públicas con los resultados del primer trimestre, falta el decreto de responsabilidad fiscal o de meta fiscal que se tiene que entregar a más tardar el 11 de junio, y eso tiene que ser consistente también en términos de ajustes, mayor eficiencia del gasto, rebaja del impuesto de primera categoría, que tiene un efecto en el corto plazo en las finanzas públicas, cómo eso se mitiga y cómo eso se ve en un contexto más amplio de análisis de las finanzas públicas. Así que sin duda que en el Senado esa discusión también va a estar intermediada por ese tipo de por esa nueva información que va a haber de fondo para la discusión, por lo cual, sin tener que partir de cero, y creo que es un error, pero sí partir a partir de lo aprobado desde la Cámara y con esa información adicional completar también la mirada completa.
Ahora, sí, es verdad, y ahora mirándolo desde una mirada distinta, ¿no? Desde otra perspectiva, no solamente porque a pesar de que parece que tiene los votos en el Senado, se habla tanto de cambiar, y de hecho son los senadores de derecha, ¿no?, los que han hablado de las modificaciones y todo esto, al mismo tiempo han hablado de que esperan una actitud distinta. De hecho, el ministro del Interior lo planteó, ¿no?, que esperan una actitud distinta del Partido Socialista en el Senado, ¿no?, y que se abra a aprobar parcial o totalmente el proyecto, o también algunos senadores del PPD. Quizás en la búsqueda de esos votos, pues siempre aquí el desafío ha sido no aprobarla por un voto la reforma, sino que tenga un apoyo amplio y ojalá transversal. Cosa que las modificaciones que se hagan generen certidumbre en el largo plazo, ¿no? O sea, uno de los objetivos quizás que no están declarados, pero que no están hechos en un artículo, pero es eso, ¿no? Generar bajo distintas lógicas certidumbre. Quizás es esa la explicación, ¿no? De abrirle un espacio para que esos senadores sientan que puedan colaborar, puedan cambiar o puedan mejorar incluso el proyecto. José Luis Jara.
Gonzalo, siempre la discusión en el Senado ha sido planteada desde el punto de vista entre el Ejecutivo y el Congreso, en este caso el Senado, como una instancia de negociación y acuerdo. O sea, a ver, partamos de la base de que por mucho que el gobierno hoy día tenga la más absoluta convicción de que este es un proyecto integral, ¿no es cierto?, un paquete que forma un todo, probablemente va a tener que, ¿no es cierto?, negociar en el Senado distintos énfasis. Y yo creo que lo importante aquí, ¿cuáles son los énfasis que el gobierno va a privilegiar, ¿no es cierto?, porque es parte de la negociación. Uno tiene, ¿no es cierto?, elementos centrales. Yo tengo la sensación de que los elementos centrales están puestos en la rebaja del impuesto de primera categoría, la integración tributaria, ¿no es cierto?, y probablemente la invariabilidad, pero en este último punto en particular probablemente van a haber espacios de negociación en términos a la extensión de los años que pueda tener en relación a los montos que se van a de inversión que se van a incorporar dentro de esta invariabilidad. Y respecto del impuesto de primera categoría y la integración probable, ¿cuál va a ser el plazo de gradualidad? Ahora bien, yo creo que hay un elemento nuevo que no hemos conversado y que también fue muy comentado en la prensa el fin de semana respecto de que el actual precio del cobre le va a generar respecto de este ejercicio al gobierno, ¿no es cierto?, una situación fiscal un poco más holgada que le va a permitir, ¿no es cierto?, de alguna manera, junto con los menores gastos que se ha propuesto reducir y ahorrar, generar una situación, ¿no es cierto?, del punto de vista fiscal mucho más favorable para la discusión. Ahora, entendí esto, que estos son ingresos no permanentes, sino que son coyunturales, pero aún así se habla de que pudiesen inyectarle, ¿no es cierto?, de orden de 4.000 millones de dólares por mayor recaudación de Codelco, impuestos, royalties, que de alguna manera, junto con el ahorro fiscal que vende, le genera, ¿no es cierto?, un espacio de negociación respecto de la tan crítica situación que se le ha planteado a este proyecto, que es deficitario en parte importante de lo que dura este gobierno. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista el ministro de Hacienda y el Ejecutivo en su conjunto probablemente va a tener que sentarse y hacer acuerdos, porque efectivamente de lo contrario, ¿no es cierto?, lo peor que puede pasar es que la oposición en bloque, al no sentir que alcanza algún tipo de acuerdo, se cierra a la negativa de avanzar con el proyecto.
Así es, ¿no? Y se necesita un diálogo, se necesita un acuerdo importante. Ahora, un acuerdo con aquellos que quieran avanzar, ¿no? Siempre está eso, ¿no? No es un acuerdo con aquellos que lo que quieren hacer es frenar el proyecto o desmantelarlo. Pero hay un contexto en el cual se está discutiendo este proyecto, y el contexto económico, y ya estamos a mitad de mayo, estamos mirando junio ya en dos semanas más. Resulta que ya está jugado a la mitad del año, y las cifras económicas son malas cifras económicas. De hecho, son peores que la del 2025. Hasta aquí, ¿no? Y lo que este proyecto busca es darle una vuelta a esas malas cifras, a ese mal momento, a ese estancamiento. Y entre más se demore el proyecto, obviamente que su efecto para lo que queda del 2026 y pensando en el 2027 va a ser más acotado. Michelle Lavé.
Sí, tú pones sobre la mesa un tema importante, que es el tema de costo versus beneficio de postergar la discusión del proyecto, en términos de que, claro, si tú empiezas a negociar, vas postergando la implementación de este proyecto, pero este proyecto tiene un objetivo específico, que es volver a crecer. Y este bajo crecimiento que hemos tenido este año, hay que entender que gran parte, si no la totalidad, viene de afuera, viene de que hay un mundo en guerra y con gran incertidumbre respecto al futuro. Y por lo tanto, hay mucha gente, y tú escuchas mucho, ¿no es cierto?, de que aquí no ha mejorado nada. Obvio que, o sea, gracias a Dios estamos más o menos parecidos, porque eso significa un avance en términos de que efectivamente afuera la situación está complicada. O sea, el día de ayer los precios del petróleo se volvieron a elevar. Tenemos una ventaja, el precio del cobre. Efectivamente, el precio del cobre está en niveles altos. Pero además, hay una visión bien sesgada de los números, porque uno de los grandes, yo te diría que probablemente el punto más importante que le ha criticado la oposición a este proyecto es la caída en los ingresos fiscales, ¿no es cierto?, que tiene que ser compensada. La suma de caída en ingresos fiscales, de acuerdo a los últimos informes financieros entregados, o sea, incluyendo todos los cambios que se le han hecho, de todos los años que hay caída de ingresos fiscales, suma 8.374 millones. Eso es menor que el déficit fiscal del año 2025 de Gabriel Boric. O sea, todos los años de caída de ingresos todavía suman menos que el déficit que se alcanzó el año pasado.
Que en un solo año.
Que en un solo año. Si, o sea, suman los tres años de Gabriel Boric, son 30.000.
El potencial de déficit de los ingresos futuros todavía es menor el cálculo que el de un solo año, el último año.
Exacto, entonces hoy día hay una efervescencia por decir que la pérdida de ingresos. Oye, pero si el año pasado se perdió una cantidad de plata gigantesca.
Y sin lograr nada.
Y nadie dijo nada. Entonces, ojo que aquí hay un ataque que, pese a tener formas fundadas, en el fondo no está fundado.
Bueno, parte de eso, ¿no? Y parte de la situación del país, ¿no? Producto del contexto internacional, hay una crisis internacional en torno al petróleo, pero también hay una sensación de la gente, ¿no? De que esperaba el cambio de gobierno, también un cambio en las condiciones. Y eso se ha ido ralentizando, está avanzando con este proyecto, pero si este proyecto, en vez de salir en junio, como se estima, ¿no?, durante el mes de junio, termina saliendo en agosto o termina saliendo en septiembre, significa que ya el 2026 su impacto, sobre todo si además se limitan, no todas las medidas producen impacto directo. Una de las que sí produce impacto directo, ¿no?, como nos recordaba José Luis, es la del crédito al empleo. Esa es mes a mes. O sea, esa se aprueba en junio y en julio está vigente. Otras son para efectos de la declaración de renta del 2026, que se realiza en abril del 2027. Entonces, ¿cómo el gobierno puede orientar también o poner sobre la mesa eso, ¿no?, la urgencia de contar con este proyecto y con esta herramienta lo antes posible, cosa de alcanzar el crecimiento que el país necesita? Cristóbal Cubillo.
Sí, efectivamente, aquí los tiempos son muy importantes, porque como bien decíamos aquí, efectivamente hay algunas medidas que son más inmediatas, más de corto plazo, pero también hay muchas medidas que son de largo plazo, que como la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración tributaria, que tienen el impacto de eso se ve en el largo plazo, en el fondo. Entonces cada mes, en el fondo, que nos demoramos, es un mes más de rezago para poder ver los beneficios y los impactos de esta medida. Ahora, yo considero que que dentro de la tramitación que hemos tenido de este proyecto de ley, el gobierno ha hecho un buen trabajo en su quehacer legislativo para poder sacar adelante una reforma que es muy compleja, que tiene muchos frentes, muchos artículos, que por lo demás así tiene que ser, porque reactivar el crecimiento no es una tarea fácil. Pero bueno, no llevamos solamente aquí un mes trabajando en el proyecto, sino que incluso antes hubo un largo trabajo prelegislativo que yo creo que ha logrado dar su fruto. Incluso en la propia Cámara de Diputados, quienes al principio se oponían absolutamente a cualquier medida, hoy día quieren entrar a la negociación, quieren hacer el debate y ya aportar con sus ideas, viendo que pareciera ser que se va a aprobar el proyecto con una buena cantidad de votos. Y respecto a lo que ocurre en el Senado, yo creo que sí, siempre van a estar estas declaraciones un poco para subirle el precio al poder de negociación respecto a lo que ocurre, pero yo creo y yo veo de manera positiva que sí hay ciertas cosas estructurales que no se están poniendo en duda y que no se están debatiendo, como por ejemplo lo que conversábamos de la rebaja del impuesto corporativo, que de alguna manera se logró cierto consenso, creo yo, en que esto se tiene que hacer y esto se debiese aprobar. Y bueno, después vamos a tener efectivamente una negociación en el Senado respecto a matices, a montos, a plazos, pero yo mi percepción es que la estructura y el core, digamos, del proyecto de ley tiene cierto consenso y que va bien encaminado. Yo tiendo a pensar de que vamos a ser capaces de poder aprobar este proyecto, que es complejo, en un tiempo razonable para su implementación.
¿Se alcanzará en junio, no? ¿O vamos a dejar pasar ya el primer semestre el proyecto? ¿Me tiene Hortz?
A ver, pensemos que en la Cámara salió o va a salir después de 3 semanas de intensa. El Senado no debería esperar algo similar y después de eso tiene que volver a la Cámara. Entonces yo creo que no creo que sea aprobado en el primer semestre del año, por decirlo. Pero sí, de todas maneras, esto tiene que quedar despejado antes de que ingrese la ley de presupuesto al Congreso, que es a fines de septiembre. Pero yo creo que, a ver... hay que estar consciente de que la situación económica en el país es una situación que se viene arrastrando hace mucho tiempo y que ha ido empeorando. El primer trimestre de este año fue con un decrecimiento. Eso no lo habíamos visto. Y no es producto de un nuevo gobierno, es producto de la guerra, es producto de un permanente estancamiento que mientras más años una economía está estancada, más te pasa la cuenta al final, ¿no es cierto? Entonces también más cuesta salir adelante. Entonces, como bien tú decías, Gonzalo, que el crédito a la contratación inyecta automáticamente y inyecta en forma inmediata, ¿no es cierto?, un poco más de oxígeno a las empresas. Hay muchas otras normas que no es de un día para otro un Big Bang. Y esto también hay que pensarlo en el contexto de otras reformas que se están implementando, como por ejemplo la agilización de los permisos sectoriales, lo que están haciendo por parte del Ministerio de Economía, lo que están haciendo dentro de este proyecto de entregar mayor certeza jurídica respecto de los permisos ambientales. Entonces, es un contexto más amplio, es más profundo y esperamos que sea más permanente, generar una mejor base para que crezca la economía, pero esto no es inmediato. Entonces, evidentemente, la aprobación del gobierno, también lo hemos visto el fin de semana en la encuesta, también se ve afectada por eso. Sí, ¿no? Sí. Y yo quiero acá plantear un tema adicional, porque acá en el estudio, para los que no nos ven, estamos con distintos monitores, viendo distintos matinales, y a mí me parece insólito cómo los matinales, llevamos, no sé, media hora ya de programa acá, hablan de cómo los recortes van a afectar a, cómo los reflecte, o la pregunta, cómo van a afectar. Yo, ante este nivel de noticia, me llama la atención que el gobierno mantenga el 30% de aprobación. Porque la pregunta permanente es, ¿y usted va a cree que la PGU se va a ver afectada? El gobierno ha dicho una y otra vez, y en eso yo creo en el gobierno, en que los recortes presupuestarios no significa recortar prestaciones, significa un uso más eficiente de los recursos. Entonces, cuando van y hacen una nota de hace media hora respecto a si los CEFAM van a entregar menos prestaciones, refleja una vez más lo importante es tener indicadores de gestión, porque hoy día durante décadas llevamos aumentando los recursos públicos en salud, en educación, en distintas áreas, y la verdad que lo que se ha entregado a cambio de esos recursos no es un aumento importante respecto de las prestaciones que se entregan. Entonces hay que tener una mejor gestión, no cortar prestaciones, pero sin duda que si eso es la noticia que se instala una y otra vez, me parece que se le hace un flaco favor, sobre todo a la gente que más necesita unas buenas prestaciones del Estado, que no pasa necesariamente por tener más recursos, sino es que pasa por gastar mejor.
Pausa, una pausa y volvemos en directo al grano.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en Easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. Cocha Corporate. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con nuestro panel de economistas, estamos mirando también las cifras económicas. Decíamos, no son tan alentadoras, este va a ser un año duro. Ahora, la crisis internacional, nuestras propias culpas, ¿no? El desorden fiscal, la necesidad de un ajuste, se generó como una tormenta perfecta para que el 2026 fuera un año duro en materia económica, ¿no? Es cosa de mirar, uno mira los indicadores en consumo, en expectativas respecto de la economía, todas van a la baja, ¿no? El incremento de los precios tiene un impacto directo, ¿no? En la familia, en términos de mantener un control mayor del consumo y buscar alternativas donde se puede, ¿no? Esa es la situación en que estamos. El punto es, si ese 2026 ya estaba tan jugado, ya venía mal, y solo las noticias lo han llevado a un peor posición, decirle, bueno, ¿qué pasa con el 2027? ¿No? ¿De qué manera podemos levantar o cambiar esta condición o nos empezamos a acostumbrar a ella? Bettina Hortus.
Bueno, es difícil, porque en el fondo la economía no es algo que cambie de un día para otro, sino es que viene a partir de una base que ha estado debilitada, ¿no es cierto?, que son los años de estancamiento económico.
Pero la confianza de los empresarios, la confianza de los consumidores, sí es sensible de repente a señales.
Mira, sí,
a señales
y nosotros potentes, ¿no? Es un fenómeno interesante, porque cuando fue la segunda vuelta, o ya quedaba claro que el presidente iba a ser el presidente Kast, el próximo presidente iba a ser el presidente Kast, ahí hubo un repunte, una mejora de la confianza, ¿no es cierto? Pero después vemos cómo eso bajó nuevamente. Porque yo creo que había una sensación de que la falta de confianza en las reglas del juego, la estabilidad del país, se resolvía con un cambio de signo de gobierno. Y a mí me parece que fue un error pensar que iba a ser tan simple. Yo siento que la fractura en términos de confianza, en términos de la credibilidad del país, es mucho más profunda después de lo que vivimos el 19 de octubre, y más por la violencia que se instaló en la calle, por la forma como el mundo político de distintos sectores lo abordó. Por mucho que ahora se diga que hay matices, nos equivocamos, fue excesivo, y me refiero a los años siguientes, no solamente los asociados a esos meses, sino es que lo que pasó durante la pandemia, yo creo que la fractura fue mucho mayor, y ahí también vimos la salida importante de capitales del país al extranjero, capitales que no han retornado y probablemente no retornen. Acá hubo un cambio más estructural, ¿no?
Bueno, justo esa cifra, la de salida de capitales, es muy alta en estos meses.
También, ahora,
mucho más alta
sí,
que el año pasado.
Está bien, ahora hay que ver también, porque a veces la salida de capitales está asociado con ¿cómo se llama? Repartir utilidades, o sea, hay que ver bien cuál es el motivo detrás de esos flujos, ¿no es cierto? Lo que está claro es que ese flujo que se generó en forma importante de gente que invertía en Chile y decidió por apostar por otro destino, se debe a un tema de confianza en el país, reglas de juego, estabilidad, y cuya fractura es mucho más profunda de la que uno pensaba que se solucionaba simplemente con un cambio de giro, con un cambio de gobierno. Entonces yo creo que y eso asociado a una economía que no es que tuvo un mal ciclo en los últimos años, sino es que estancada, salir de ese letargo cuesta mucho más. Entonces, por eso es tan importante las señales. Entonces, hace poco tiempo atrás veíamos una columna de ministro de Economía que decía volver a creer. Yo creo que es eso, pero incluso mucho más allá. Volver a creer y a confiar que nuestras instituciones están nuevamente reconstruidas y van a operar responsablemente, pero yo creo que todavía falta para poder dar esa certeza, y esa certeza solamente lo va a dar, se va a existir o se va a instalar con el paso del tiempo y con una responsable actuación también de las distintas fuerzas políticas.
José Luis Jara.
Mira, yo creo que la economía siempre se ha basado en las expectativas de la familia, las empresas, cualquiera sea su tamaño. Y efectivamente hoy día tenemos un problema de expectativa. Primero, el escenario externo ha generado, ¿no es cierto?, mucha incertidumbre, y los ciudadanos lo hemos vivido, ¿no es cierto?, por el alza de los combustibles. Eso ha incrementado el costo de la vida, impactando en la inflación y el valor de la UEF. Recordemos que la UEF para el ciudadano común cuesta 40.200 pesos, y eso nos duele cada vez que pagamos cualquier cosa en UEF. Y a las empresas se nos han incrementado los costos, no solamente por el encarecimiento de la mano de obra, por salario mínimo, reducción de jornada laboral, sino que los costos de producir productos, los costos de energía, es mayor. Entonces, en ese contexto, Gonzalo, las expectativas, ¿no es cierto?, son malas hoy día. Digamos las cosas como son. Acabamos de conocer el resultado del primer trimestre que entregó en cuenta nacional el Banco Central, y la economía retrocedió un 0,5%. Y no obstante, estamos viviendo un boom del cobre, ¿no es cierto?, que va a ser muy beneficioso por lo que ya comentábamos respecto de recaudación adicional. Pero eso también tiene un efecto negativo para el resto de los sectores económicos. De alguna manera, bueno, que le vaya muy bien al cobre, le genera, ¿no es cierto?, al resto de la actividad económica algún tipo de problema en relación a, por ejemplo, otros sectores exportadores que ven que el tipo de cambio se ve perjudicado desde el punto de vista que se fortalece nuestra moneda. Bueno, desde ese punto de vista, las expectativas yo creo que están golpeadas desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cómo reactivamos las expectativas? Yo creo que en el corto plazo, más allá de la tramitación de este proyecto de ley, yo creo que hay que avanzar en lo que se ha venido haciendo en destrabar y aprobar proyectos de inversión que son los que de alguna manera en el corto plazo son capaces de mover el desempeño económico tanto a nivel de contratación, tanto a nivel de reactivar, ¿no es cierto?, la cadena de pago de las distintas empresas, sus distintos tamaños. Yo creo que ahí en el corto plazo no hay que perder el foco, hay que darle dinamismo a ese punto de vista y eso puede contribuir a una mejora de las expectativas de corto.
Michelle Lave.
Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, un escenario complicado en el corto plazo, porque como lo decía recién, ¿no es cierto?, como lo decía José Luis y la Betina, estamos en un escenario con una guerra al frente, si eso es. Hoy día, ahora recién estaba mirando las cifras, ¿no es cierto?, el petróleo sigue muy inestable, no se ven negociaciones, y eso definitivamente le pega al país. Ahora, el punto es, y nuevamente aquí hay que pensar en el largo plazo, el punto es, ¿este país va a estar mejor sin reforma o con reforma? Esa es la pregunta básica. Y finalmente, ¿vamos a tener más recursos fiscales con reforma o sin reforma? La realidad es que lo que se comprobó con la reforma del año 2014 es que los recursos fiscales no aumentaron, pese a que se subieron las tasas de impuestos. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer crecer la base para que con las mismas tasas de impuestos tengamos más recaudación. Bueno, la única forma en que haya sostenibilidad fiscal, ¿por qué? Porque las necesidades siempre se incrementan, es a través de aumentar la cantidad recaudada, y para aumentar la cantidad recaudada necesitas aumentar el tamaño de la torta, y no hay otra forma que no sea a través del crecimiento económico. Ya comprobamos que la otra forma no funcionaba para aumentar el crecimiento económico. Entonces tenemos que cambiar la fórmula. Mantenernos como estamos no va a funcionar, no va a generar sostenibilidad y solo nos va a tener sentados acá discutiendo lo mismo por más años.
Cristóbal Kubik.
Sí, efectivamente, como se comenta acá, nosotros llevamos mucho tiempo con una economía estancada, y efectivamente cuando teníamos en el pasado situaciones exteriores que nos afectaban, como fue el 2008 con la crisis subprime, o como fue el terremoto del 2010, había cierta estabilidad institucional y cierto contexto interno que nos permitían afrontar de mejor manera esas situaciones, pero con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en donde se implementa una reforma tributaria que se reconoció ahora por sus ideólogos que no solo
por los ideólogos, el fin de semana, ¿cuántos dijeron que no estaban de acuerdo con la reforma? Eizaguirre, repito, Mico, Garretón, ya han salido a decir que ellos nunca apoyaron la reforma.
Claro, y se implementa una reforma que no logra su objetivo, se aumentan los gastos permanentes con otra reforma, como con la gratuidad de otro, además se implementa una reforma al sistema político que daña la institucionalidad de la política en nuestro país, y desde ahí hoy día no tenemos una institucionalidad que pueda responder de buena manera a los choques externos que vemos afuera, como lo estamos viendo hoy día con la guerra. Entonces el escenario es muy complejo, porque lo llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso esta reforma es tan importante, porque de alguna manera sienta las bases para poder reestructurar una institucionalidad interna que permita el crecimiento y permita en el fondo ordenar nuestra institucionalidad, para que el día de mañana, cuando tengamos una nueva guerra en el exterior y nos veamos afectados, tengamos muchas mejores herramientas que las que tenemos hoy día para poder hacer frente.
Solo para recordar, ¿no? Yo creo que esta es la primera vez que tenemos una crisis internacional y que no tenemos capacidad para enfrentarla.
Ahorros,
¿no? Tenemos los recursos de haber juntado, de haber sido previsores, de haber juntado del fondo de estabilización social. estamos hablando, incluso ese camino se agotó, ¿no? Se agotó, y a pesar de haber tenido buenos años en materia económica, esos recursos no se juntaron. Hoy día no tenemos la capacidad. Y por eso es que estamos sufriendo tan directamente las consecuencias. Si uno mira la diferencia entre la crisis subprime del 2008, que le pegó a nuestro país fuertemente, se sintió mucho menos de lo que se está sintiendo esta crisis del petróleo y la inestabilidad que generó. Entonces uno dice, bueno, hacer las cosas bien, tener ahorro, preocuparse, ser previsor, ser responsable con las cuentas públicas, es lo que tenía nuestro país un poco mirando con más tranquilidad el horizonte, ¿no?
Y hacer las cosas mal tiene consecuencias.
Absolutamente, ¿no? Tiene consecuencias. Le damos las gracias a nuestro panel, a Bettina Hortz, a Michelle Lavea, a Cristóbal Cúbica, a José Luis Jara, que nos acompañan hoy día, y a todos los que nos escucharon desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Radio Agricultura. Los invitamos a quedarse en la radio porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Quédese en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.